Materia Reservada 2.0.
Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal?
Hola otra vez, muy buenas, Bruno. Hola, Silvia.
Hola, querido.
Estamos en un lugar, en un marco incomparable. Pocas veces hemos hecho más veces el programa afuera, La Rosa de los Vientos, pero pocas veces en un lugar con tanta historia como es el Palacio de la Alcudia, el Museo, el MAI, el Museo de Historia de Elche, el museo en el que se puede conocer de todo. Bueno, estamos dentro de ese museo y estamos viendo el edificio original del MAI.
Sí, la verdad es que
es un lugar fantástico, ¿eh?
Es absolutamente impresionante. Yo he estado pocas veces en Elche y nunca había tenido la oportunidad de estar aquí. Y convertido en teatro, digamos, que sí, creo que si podemos llamarlo, es todavía más impresionante, ¿no?
La Rosa de los Vientos. Esta noche desde aquí, desde el MAE, en Elche, estamos aquí gracias al Ayuntamiento de Elche, gracias a mucha gente que ha hecho posible que estemos aquí, que esté por ejemplo Fernando Rueda con su Materia Reservada, que va a hablar esta noche de una historia que tiene que ver con el mundo del espionaje, pero que tiene que ver también con Elche.
Sí, esta es una historia un tanto complicada de contar, ¿no? Bien, es verdad que la protagonista de esta historia, ya no me acuerdo de su nombre, bueno, o se me ha olvidado, incluso si la viera ahora posiblemente no la reconocería. Ocurrió hace 25 años. Yo recuerdo que en aquel momento era redactor jefe de Tiempo y me llamó una mujer. Una mujer en la treintena avanzada o en los 40 años, ¿no? Y me dijo, ¿tú conoces a Mikel Lejarzal, Lobo? Yo en aquel momento, posteriormente he escrito las memorias, he escrito novelas sobre el lobo y tal, pero en aquel momento no tenía, digamos...
Vamos a contar un poco quién es el lobo.
Claro.
Lo has contado 100.000 veces, pero acercarnos a la figura de él es acercarnos a la figura de uno de los personajes más importantes dentro del mundo del espionaje y fuera más importantes de la historia de nuestro país.
Sí, estamos hablando de un personaje mítico, que es un joven vasco que en 1974 lo infiltra el servicio secreto en la banda terrorista ETA. Uh-huh. Él no tenía ni idea de nada y se infiltra. Y consigue dar a la banda terrorista el mayor golpe en toda su historia. Más de 200 detenidos, se quedaron sin infraestructura. Bueno, fue absolutamente, absolutamente tremendo. Y pasó a convertirse en un mito. Un mito que era que había estado infiltrado en ETA, había acabado con tanta gente de ETA, pero nunca le habían podido detener. Y existía el rumor, existía la sospecha de que seguía trabajando para los servicios secretos del Estado. Pero es verdad que ahora en el libro de Yo Confieso ya contamos que ha sido verdad lo de los 40 años, pero en aquel momento era como alguien que había desaparecido, ¿no? Y vivía en la clandestinidad. Y entonces ella me pregunta, me llama por teléfono y me pregunta que si yo conocía a Mikel Lejarza. Y digo, pues mira, he hablado con él y tal, pero personalmente no le conozco. Y me empieza a contar una historia y haciéndome preguntas sobre Mikel, hasta tal punto que ella me da a entender que conoce a Mikel Lejarza. Y entonces yo en aquel momento, recuerdo perfectamente que era por esta época, era verano, yo acabo mis vacaciones, llevo a mi familia a casa y me quedaban 2 días de vacaciones.
Y te viniste aquí.
Y me vine a Elche.
Sí.
Y me vine a Elche, bueno, pagándomelo yo, el hotel, me vine la noche anterior y tal. Y nos citamos, me citó en un bar y nos pusimos a hablar. Y entonces ella me preguntó, me pidió datos de cómo era Mikel, me pidió datos de qué hacía, cuál era su personalidad y tal, ¿no? Y físicamente cómo es y esto. Y me dijo, es que yo le conozco. Es que es... yo tengo una relación con él. Claro, Mikel Ejarza, yo sí sabía que estaba casado, pero bueno, digamos que una aventura podía tener, ¿no? Con una mujer de Elche. Lo que pasa es que empezó a contarme detalles de cosas que hacía.
Y no te encajaban, ¿no?
Claro. El problema, ¿sabes cuál es? Que al final era un hombre que venía, estaba un fin de semana con ella y desaparecía. Y a lo mejor no la llamaba en 3, 4, 5 meses. Y la llamaba y decía, mañana voy a ir, que voy a estar en una operación súper peligrosa cerca de ahí, y si tienes un rato me paso. Y estaba un día. Y volvía a desaparecer, y a lo mejor estaba 8 meses sin llamarla. Y la llamaba y la decía, mañana voy. Y el problema es que ella estaba absolutamente ilusionada, claro, porque tenía como una relación con un héroe de este país, ¿no? Uh-huh.
Una relación que era falsa, ¿no?
Una relación que era falsa.
O sea, ¿y cómo aparicó este? Porque tú investigaste, los detalles no te encajaban y finalmente desmontaste el bulo.
Claro, porque al final los datos que ella ya me dio de quién era este, claro, tipo, de dónde, yo creo que decía, oye, que era de
Miquel,
Cataluña.
Miquel seguramente nos está escuchando ahora, y si no nos escucha ahora, nos escuchará mañana en el, sí, podcast, y dirá, jolines, cuánta gente, y estará Miquel diciendo, cuánta gente se ha pasado diciendo que me conocía, que tenía una relación conmigo. Es el hombre, la persona más deseada, no me refiero a hombre-mujer, no me refiero a relación íntima, me refiero en general, que desea a todo el mundo conocerle,
claro,
y nadie sabe ni siquiera cómo es. Él puede ir por la calle y no le conoce nadie.
Claro, y además
y
cambia
han
de
hecho
apariencia.
Una película conocidísima, claro, con su historia.
Y además él cambia de apariencia,
claro,
pero,
claro,
pero hay determinados datos que la, que a lo mejor gente inocente no puede saber, pero que es el que era vasco, su edad, etcétera, etcétera. Y el problema es cuando te encuentras a alguien que simula ser otra persona para mantener la relación sexual perfecta con otra persona, que es una persona engañada a la cual cuando pasas cerca de Elche la llamaba, quedaba con ella 2 días, le contaba una milonga de una operación en la que se jugaba la vida, con lo cual
pero era una fantasía que tenía totalmente.
Es que era pues, la coartada
totalmente
perfecta.
Sí.
La coartada
era
perfecta.
Era totalmente. 10 años después de esta historia, en Galicia, en un pueblo que yo que me lo he apuntado, en las fiestas de Rosario, en la parroquia de Infermiño, en Galicia, detuvieron a un joven, que solamente nos dieron las iniciales, porque se había acercado a unas chicas en las fiestas del pueblo, a 2 chicas, y les había dicho que a ver si querían bailar con él, que luego él las podía acompañar a casa porque él era agente secreto. Y le detuvieron.
Menudo agente secreto, ¿no?
Claro, claro. Que si hay alguien, un agente secreto, que además te va diciendo que, claro, es agente secreto,
sí.
Pues cágate el orito, ¿no? Con perdón. Pero al final hay gente que se aprovecha de la esta y hace una suplantación de personalidad que consigue engañar a cualquiera que lo haga, ¿no?
Y engañar no solamente a esa persona, sino decir, tengo una información sobre X persona, sobre X agente, sobre lo que sea, pero además pongo esa información en venta.
Sí,
y es un chantaje.
Eso
y eso
es un
ha pasado.
Chantaje. Sí. Al final, cuando tú te manejas en los ambientes de la delincuencia, porque esto no es, esto tiene poco que ver con los servicios secretos, esto es el ambiente de la delincuencia, ¿no? Al final, la gente roba información. La gente hace la suplantación de personalidad. Quiere decir que aunque nos parezca ridículo, a través de Internet, pues si tú juntas nombres y apellidos, juntas un número de teléfono, que por cierto damos con cierta frecuencia, que nos lo piden incluso Google y tal, una clave, da tu número de teléfono, la fecha de nacimiento, que es algo que solemos decir.
Que piden muchos datos, por ejemplo, cualquier institución, cualquier banco, cualquier cosa en la que tú confías, pero ese banco te está pidiendo una serie de datos para mandarte unas claves, pero cada vez que te mandan las claves te está pidiendo una serie de datos personales, por ejemplo, el número de teléfono, porque te manda las claves al número de teléfono, con lo cual estás vendido.
Y para registrarte en cualquier sitio hoy, ahora mismo online, para registrarte online, te lo piden.
Veréis, el consejero delegado de Securitas, que es una de las mayores empresas de seguridad del mundo, por lo tanto, gran experto en todas estas cosas, hace 4 años, en 2017, un día le llamaron del banco. Y le dijeron que tiene usted concedido el préstamo y que ya tal, no sé qué, le hicieron una gestión. Y dice, pero ¿cómo que
qué préstamo? ¿No?
¿Qué préstamo, no? Alguien, que yo imagino que le odiaba, o de hecho, había pedido un préstamo a su nombre y se lo había concedido al banco. Claro, no. Yo creo que ahora mismo esto ya es más complicado porque ahora te mandan un mensajito y tal. Sí, pero sí, en ese momento
fue una putada gordísima.
No solamente eso, sino que además le jugaron una putada que fue que le dieron de alta en el, ¿cómo se llama? En el recibo de bancarrotas. Es decir, el delincuente solicitó para él que le declararan en bancarrota.
¡Ostras!
Con lo cual eso es una declaración que al ser aceptada le suponía que le incluían en una serie de cosas para que no le pudieran ni prestar dinero ni nada de nada, ¿no? Entonces era alguien que se la quería jugar, está claro y evidente. Claro. Pero si al director general de esta empresa de seguridad eran capaces de engañarle y de suplantar su identidad, que no podrán hacer con cualquiera de nosotros, ¿eh?
Claro, porque es una suplantación de personalidad, hacerse pasar por otra persona, pero eso ha ocurrido en muchas ocasiones. Pero, ¿qué hay detrás de esos casos? Porque, en cierto modo, es un chantaje, es, bueno, incalificable, pero ¿cómo se soluciona eso? Porque cuando alguien te suplanta, ya no, estás vendido. Tú dejas de ser tú y tú eres ese que te ha suplantado.
Efectivamente. La Oficina de Seguridad del Internauta alertó en febrero ya de este año de que se había producido esta situación en Instagram y en OnlyFans, ¿no? Que sabéis que es una página especial, también un desarrollo más moderno. Y que había habido gente que, por un lado, habían hecho una página suplantando la identidad de otras personas y que luego habían mandado mensajes a fans, a seguidores, para que se sumaran a eso y, de alguna forma, timarles una cantidad de dinero. El problema es que, ¿qué haces? Si lo que hacen es que si te roban las claves y, por lo tanto, digamos que nuestra cuenta entra en manos de otro, ahí está claro, ahí comisaría de policía y denuncia. Lo que es ridículo es que si nos suplantan la personalidad, lo primero que tenemos que hacer es demostrar que somos nosotros.
Sí, 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 sí. Entonces, la víctima tiene que demostrar, oye, que este me está haciendo algo mal.
Claro,
¿no?
Pero claro. Es que,
o sea, se cambian los papeles.
Además, es el lío muchas veces que igual pueden tener tu correo y tú a la hora de coger y decir, he olvidado la contraseña.
Sí, sí.
Y claro, ahora a lo mejor con el tema del móvil tienes más que estar verificando.
Sí, claro.
Pero hace bien poco te enviaban la contraseña al correo supuestamente que tú tal. Y ya se apoderan de ti. Y si encima tienes algún cierto conocimiento en el ciberespacio, pues es que perfectamente pueden coger tu identidad, lo que tú dices, comprar un montón de cosas y que vayan a tu cuenta, hacerse pasar por ti para meterte en cualquier otro problema, incluso en tu trabajo, enviando un correo, metiéndote con tu jefe. Yo qué sé, o sea, te pueden hacer la vida imposible.
Pero es que el tema no queda ahí, sino va a otra cosa que yo estoy seguro que todos nuestros oyentes en algún momento lo habrán visto, pero que hay que mirarlo desde el punto de vista delincuencial, que es los vídeos y los audios que llaman el deepfakes, son los vídeos ultra falsos. Es decir, ya existen en el mercado una serie de programas y esos programas lo que hacen es, tú coges unas imágenes de alguien y coges el rostro de la persona que quieres utilizar, cambiar la personalidad. Entonces, se lo puedes poner a cualquiera de los protagonistas de un vídeo y convertir a esa persona en el protagonista de algo que está pasando en ese vídeo.
O de algo que está diciendo que no encaja con nada de lo que piensa, ni de lo que haría, ni diría.
Es decir, esto es una cosa, por ejemplo, que se ha utilizado, un chantaje. Tú coges un trozo de una peli sexual y pones a una chica en el este. Y entonces la chantajeas, por ejemplo. Quiero decir que estos son chantajes que se han producido. Y claro, ponte tú a desmentir que tú no eres esa persona. Uh-huh. Claro, es decir, es que al final estamos en lo que decíamos, ¿no? Eres tú que tienes que decir que soy yo, pero yo no soy ese.
Claro, y el problema tienes que decir, no soy ese porque desnudo no soy así. Claro.
Sí, pero ponte a demostrar eso también.
Por eso digo que es difícil.
Claro.
Yo soy mucho peor o soy mucho mejor.
Claro, yo... En mi caso, que soy un cachas, pues se nota claramente que yo no soy uno cualquierita, bueno, de estos, delgadita y poca cosa, ¿no? Pero en general, el problema es que si tú ese vídeo lo mandas a un reconocimiento facial, en realidad eres tú.
Claro.
Es decir, que se necesita también, si se ha hecho con un programa, se necesita un programa para tratar de demostrar que eso ha sido manipulado.
¿Víctima en algunas ocasiones de alguien que ha querido hacerse pasar por ti para algo? Porque tú eres una persona, un periodista, vinculado a la divulgación, a contar cosas relacionadas con el mundo del espionaje. ¿Has sido víctima en alguna ocasión de que tú has podido tocar la fibra sensible en alguna información, en algún dato, y alguien se ha querido vengar de ti? Pues ahora Fernando ha pensado de esa persona. Te vas a enterar.
Pues no, en ese tipo de denuncias no. Yo lo más cercano a eso que recuerdo fue en un hotel de Ámsterdam que iba con mi mujer y que cuando llegué a inscribirnos, ponía Fernando Rueda y el metre del hotel me saludó muy amablemente y me dijo: hola, señor Rueda.
Sí, pero bueno,
holandés, si
la primera vez que lo veo, ¿no?
Bueno, me lo dijo en inglés, que yo entendí. Dijo: hello, Fernando Rueda, que esto es, bueno,
sí, Fernando Rueda, vale,
mi control del inglés amplio, sí. Como creo que acabo, sí. Y mi mujer me miró y dije: yo no he estado en Claro. No, y empezó a decir: no se preocupe, que no hace falta el DNI.
Mira, que le tienes que decir, oye, explicar un poco que no has estado ahí.
Claro.
No dice la verdad. Dijo: yo soy Rosa Ventero desde hace muchos años.
No, y entonces, y además, o sea, me dijo: no hace falta, yo iba a dar el DNI, el pasaporte, y me dijo que no hacía falta porque ya tenían mis datos. Y entonces yo dije: madre mía, madre mía, hombre hermoso. Uh-huh. Y luego ver a un Fernando Rueda de Sudáfrica. Bueno, nunca sabes dónde están los Fernando Rueda, ¿no?
¿Era de Sudáfrica?
Sí, me imagino que hacía un par de años me habían robado toda la documentación. Uh-huh. Y se la habían vendido a un sudafricano.
Jolín, ese,
pero no hay que darle importancia.
Claro. Bueno, claro que hay que darle importancia. Ese,
bueno,
muy importante.
He creado una historia, claro, pero vamos, bueno, en realidad he mezclado datos que no sé si tienen algo que ver.
Vamos a contar una historia de un espía ruso ilegal. Bueno, es una historia... Pensar que es un ejemplo de lo que puede pasar a mucha gente.
Sí, porque a veces hemos hablado de lo bien que se da la suplantación de personalidades, pero a veces es un desastre, un absoluto desastre. Fijaros que hace un par de semanas hablábamos en La Rosa de Elena Babilova, que era una ilegal, que era la que dio origen a la serie en la que se basó, la serie The Americans, esa serie de tanto éxito. Bueno, pues ahora vamos a hablar de Albert Dietrich, que también era un ilegal y también el tipo le mandaron a Estados Unidos. Este era de Alemania del Este, era un profesor, ¿no? Entonces le formaron y le mandaron. ¿Cuál era el plan del KGB, ¿no? El plan del KGB era que estuviera en Estados Unidos, le dieron un certificado de nacimiento de un niño que había muerto a los 10 años en Nueva York, y le dijeron: bueno, tú te haces primero un poco de identidad, consigues todos los datos, todos los documentos necesarios, después vas a un país europeo donde se hable alemán, y ahí simularemos que te haces rico y vuelves a Estados Unidos. Entonces vuelves a Estados Unidos rico, porque a la KGB lo que le interesaba era obtener información información de los grandes potentados de Estados Unidos. Pero, ¿qué pasó? Pasó que él fue a Estados Unidos, entró con otra identidad y cuando entró y se convirtió en Jack Barsky. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que él tenía un certificado de nacimiento. Con el certificado de nacimiento consiguió primero la tarjeta de un club de lectura. Después de conseguir el club de lectura, pues avanzó un poquito y consiguió el carnet de conducir. Después del carnet de conducir, consiguió el número de la Seguridad Social. Un número de la Seguridad Social que le servía de poco, porque claro, tenía 29 años y el número de la Seguridad Social lo consiguió vacío. Por lo tanto, tampoco le iba a servir de mucho, ¿no? Porque no tenía experiencia laboral. Pero luego ya dijo, y ahora ya lo importante, que es el pasaporte, lo que le permitía luego ya poder ir a un país de Europa. Fue a pedir el pasaporte y le dijeron, ¿en qué centro secundario estudiaste? Y entonces él, claro, ahí dijo, ¡buah! Si pongo un centro, me invento uno, si me hacen una investigación, van a descubrir que yo ahí no he estudiado. Y el tío se asustó y se largó. Total, que se quedó sin pasaporte. Gran cabreo del KGB, este tío no tiene pasaporte. Bueno, pues ¿y qué vas a hacer? Bueno, pues se puso a trabajar. Y en lugar de trabajar para los grandes potentados, tenemos un agente del KGB que se dedica a ser cartero. Claro, cartero no es que si consiguiera grandes informaciones, ¿no? O sea, nada. Aún así, él tenía su radio onda corta, mandaba mensajes, tenía un buzón ciego donde él ponía información, que análisis que hacía y donde le dejaban pasta para poder sobrevivir. Claro, vivir con un sueldo de cartero, que uno sea un agente del KGB, bueno, necesita un cierto nivel. Y entonces le cambiaron el plan, le dijeron, no, ahora lo que vas a hacer es mejor ponte a estudiar, ¿no? Entonces estudió, como ya era profesor, bueno, pues la verdad es que se sacó lo de ordenadores, se pasó ahí y encontró un trabajo en Midlife y ahí se puso a trabajar, ¿no? Y ahí era un agente del KGB al cual le habían dicho que los americanos eran malísimos. Bueno, pues él entró en una empresa que es que eran más buenos que el pan, ¿no? Que le trataban como un hijo. Y entonces el que quería odiar a los americanos, pues resulta que quería a los americanos. Y decía, pero vamos a ver, él se llamaba Jack Barsky, pero en realidad él era Albert Dietrich. Bueno, y entonces él cometió un pequeño desliz. Ese pequeño desliz fue no informar al KGB de que tenía una familia en Alemania, mujer e hijo, y que se había casado en Estados Unidos con una inmigrante y que tenía una hija. Claro, esto no se lo dijo al KGB, porque ya no había conseguido el pasaporte, que además tenía un matrimonio como Albert Dietrich, otro como Jack Barsky, y no se lo dijo, y además resulta que hubo un momento en que el KGB sospechó que el FBI estaba detrás de él. ¿Y entonces qué hicieron? Pues le dijeron que se volviera a Rusia. Y él dijo, vamos a ver, que tengo dos familias. ¿Cómo se lo digo a estos, no? Entonces se inventó una historia, y es que se inventó que tenía SIDA. Y les dijo, tengo el SIDA. Y lo mejor para tratar el SIDA está en Estados Unidos. Pero no os preocupéis, no os voy a delatar. Vosotros dejadme en paz, pero yo me voy a curar de eso. Un buen argumento. Y extrañamente, esta es una historia que de verdad es la antihistoria.
Fantástica. Le creyeron.
Con estas historias me hundo en mis temas de espionaje. El hecho es que los rusos lo dejaron y se olvidaron de él. Vamos, lo olvidaron. Se quedó ahí, él se convirtió en típica familia de clase media y tal, hasta que, como en todos estos casos, surgió el traidor. El traidor fue
la tercera mujer.
Vasily Nikitin. No, tranquilo. Vale. Todo llegará. Vasily Nikitin.
Sí, todo llegará también.
Todo. Deserta a Occidente en 1992, que era un archivero, y da el nombre al FBI. Y el FBI dice, joder, me da el nombre, y le investigan. Y le investigan que incluso se compran la casa al lado de la que él vivía para tenerle vigilado. Pasaron 3 años y no encontraban nada de él. Dicen, bueno, vamos a ver, claro, este no, este claro. Era, vivía sí, su sí, vida. Sí,
sí. No ejercía.
Hasta que él un día, que esto ya es el colmo de los colmos en estas historias, que me hunden la moral, se cabrea con su mujer le dice que no me quieres, y él le dice, ¿qué dices? Si yo soy alemán y trabajaba para la KGB y me dijeron que regresara a casa. Y fíjate si te quiero que me quedé aquí contigo.
Toma ya.
Qué declaración de amor tan preciosa que escuchó el FBI en los micrófonos.
¿Ah, sí?
Y entonces, claro, al día siguiente se le acercó el agente Reilly, y le dijo: soy el agente Reilly, usted está detenido porque soy del FBI, y se lo llevan a interrogar. Y el tío les cuenta, claro, tampoco tenía mucha información, sí, sí, pero se lo cuenta todo. Y además luego le someten al detector de mentiras y ven que dice la verdad. Un espía que dice la verdad, de verdad, esta historia me va a hundir. Y dice la verdad el tío, y la dice. Y Reilly dice: este, ¿cómo le vamos a hacer nada a este?
Sí, dice la verdad.
Y se hicieron íntimos amigos. Así. Y se iban a jugar al golf.
Y se casaron.
Y le dijeron, escucha, y le dijeron: no te preocupes, no hace falta que vuelvas a Rusia, que te vamos a conseguir la nacionalidad.
Hola.
Hizo dos cosas. Primero, se casó por tercera vez.
Ah, sí, claro. Con él.
No, con él.
Con la hermana de Reilly.
Con él iba a jugar al golf.
Ah, vale.
Y luego le consiguieron un pasaporte. Y el agente del KGB tiene un pasaporte americano. ¿A nombre de quién? De Jack Barsky. Que se había muerto a los 10 años y que al final revivió en el nombre de este tipo.
Bueno, que era un agente doble, que le suplantaron la personalidad, que se casó 18 veces con 18 personas diferentes, que le pusieron micrófonos en su casa, que le oían los del FBI, que le oían todos, que todo el mundo sabía todo, que incluso pasó la prueba del detector de mentiras y decía la verdad.
Sí, sobre todo, claro, que es que no consiguió el pasaporte.
Y no
es que esa es una historia de que tú suplantas una personalidad y luego no es tan fácil... No es tan fácil el realmente llevarla hasta sus últimas consecuencias.
Oye, era una especie de Anacleto este.
Sí.
Oye, Fernando, ¿a quién has suplantado tú? ¿A quién has suplantado para robarle el panetón a Silvia, el de Raúl Asencio?
Pues mira, voy a ser...
¿Qué has hecho?
Voy a ser sincero. No solamente se lo he robado a Silvia, sino que he robado 5 o 6 más.
¿Ah, sí?
He entrado de habitación en habitación en hotel.
Que te pongo el detector de mentiras, ¿eh?
¿Usted quién es? Y yo he dicho: soy Bruno Cardeñosa.
Ah, vale. Ah, muy bien.
Y entonces me he quedado con los panetones.
El sudafricano.
El sudafricano.
Muchas gracias, Fernando. Te quiero mucho. Oye, ahora, oye, cuando llegue al hotel, me van a decir: bueno, devuelven los panetones.
Vaya,
¿no?
Vaya. Al final nos hemos entrado de todo.
Claro. Por eso tengo esta sonrisa, ¿no?
Claro.
Porque he comido comida italiana, panetones italianos. Raúl Asencio ha ganado premios de panetones italianos en Italia, siendo aquí de Elche. A los italianos los ha ganado. O sea que es espectacular, ¿eh?
Pero a vosotros también os ha puesto 5.
Sí, sí. Bueno, no. Ha puesto uno.
A vosotros solo uno.
Sí, ya, sí, sí. Claro. Otra cosa es que lo había robado. ¿No? Oye, Fernando, ahora la vuelta de noticias que vamos a tener en Onda Cero a las 2 de la madrugada. Nos vamos a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo, todo lo que está pasando en España, está pasando en el mundo, que están pasando muchas cosas. Pero vamos a hablar de un personaje que es, yo creo, parte de la historia del siglo, no sé si 20 o 21, o de los dos. Es un hombre que en el 11S era el jefe del Departamento de Defensa, que llegó de mentiras absolutamente todo. Fue el hombre que generó la mentira, la ideó, luego mucha gente la aceptó, la mentira que llevó a la guerra de Irak. Y fue el hombre que, entre otras cosas, estuvo durante muchos años creando mentiras al frente de la corporación RAND, que es el think tank de la defensa en los Estados Unidos, y muchas otras cosas. Bueno, hablamos de Donald Rumsfeld, que era amigo de Saddam Hussein, porque entonces se compartían enemigo. Los enemigos unen mucho, ¿eh? Porque luego a este no le costó nada invadir Irak, pero era amigo antes de eso de Saddam Hussein, el presidente de Irak.
Este era amigo del dinero y era amigo sobre todo del poder, ¿no?
Y vamos a hablar sobre Donald Rumsfeld, que murió hace muy poquitas semanas, y vamos a hablar con él, sobre él, después de las noticias y después de la actualidad aquí en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, y lo vamos a hacer con Fernando Rueda desde la clandestinidad. Estamos en Elche, estamos en el Palacio del Cura. Alcudia. Estamos en el MAE, en el Museo de Historia del Che. Muchas gracias por estar aquí, por estar ahí, por escucharnos. Hacemos una pequeña pausa y después continuamos.